Hoy, 14 de noviembre de 2025, en la legislatura para funciones jurisdiccionales se constituye una audiencia pública que trata el artículo 373 del Código General de Proceso dentro del expediente identificado con el número 2024-20553, en el cual funge como demandante la señora María Fernanda Gómez como entidad demandada Banco Finandina. Para efectos de identificación, doctora María, por favor, nombre completo, número de cédula.
Sí, señor, es 52.991.148.
Doctor Felipe.
Gracias, doctor Gilberto. Con ustedes, Joan Felipe Salgado Moreno, identificado con cédula de ciudadanía 10.19.10.86.23 y tarjeta profesional 359.048, actuando como apoderado judicial del Banco Finandina S.A. BIC en el presente proceso.
Muchas gracias, doctor Felipe, ya reconocido. Identificadas entonces las partes, reunir los presupuestos procesales para proferir un fallo de mérito, proceder a la alegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia o la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora María Fernanda Gómez con Banco Finandina, cuyos antecedentes y actuación han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, proceso dirigido a que se abone la suma de 87.400.000 pesos exclusivamente a capital de crédito terminado en 6877. Abonos extraordinarios del 3 de noviembre, 27 de noviembre, 28 de noviembre, 30 de diciembre de 2023 y 26 de junio de 2024. A título de indemnización por daños y perjuicios, se reconozca la suma de 22.907.916 pesos correspondiente a los intereses calculados con la tasa máxima legal vigente sobre los 87.400.000. Lo anterior en desarrollo del artículo 16.13 del Código Civil. Por cuenta del proceder del banco, debió afrontar una serie de dificultades financieras para evitar incurrir en mora en las obligaciones. La tasación de perjuicios está fundamentada en el artículo 206 del Código General del Proceso, que se adelante por parte de la Superintendencia una inspección del banco con el propósito de garantizar el interés general y cumplimiento de los preceptos del artículo 335 del Código de la Constitución Política, que se corrijan por parte del Banco Finandina los errores cometidos a la obligación, que asuma las costas del proceso si las hubiera. Súplicas frente a las cuales la entidad financiera se opuso con la proposición de las excepciones que denominó falta de causa para formular la presente acción jurisdiccional, legitimación del cobro por parte del banco, enriquecimiento sin justa causa del demandante, incumplimiento de los deberes del consumidor por parte del demandante, legitimidad en el cobro por parte del demandante. Por parte de Banco Finandina, el demandante, y existencia de una debida diligencia por parte del banco en el ofrecimiento de sus productos, excepción y nominado genérica. En el caso particular, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo préstamo de consumo, el cual se encuentra definido por el artículo 22.21 del Código Civil, como aquel contrato en que una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo al sentido de otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero. Como en el presente caso, el cual únicamente se perfecciona con la traición, es decir, con su entrega, la cual a su vez transfiere el dominio del terreno previsto en el artículo 22.22 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgió para los intervinientes en un contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cual es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor lo es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutuada. En este mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de ya conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, y el derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada a rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, por tanto, impone a la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado, ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención y de diligencia que le competen a la entidad conforme a los artículos 97, 98, número 4 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y de la redacción dada por los artículos 23 y 24 de la Ley 795 del 2003 en armonía con los literales A y C del artículo 3 del título 1 de la Ley 328 del 2009, siendo estos deberes exigibles en el ámbito contractual por virtud de lo establecido en el artículo 38 de la Ley 153 y Ley 328 de 2009. Esta norma, al respecto, literal A del artículo 5, señala que los consumidores financieros tienen derecho a recibir de parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad, de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras que el literal B de esa misma disposición señala que la entidad debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones ofrecidas en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor financiero y emplear los adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos, normas que son enfáticas en establecer que para la colocación de un producto financiero debe corresponder con las condiciones ofertadas. Lo anterior es en perjuicio de las prácticas propias de protección de los consumidores a quienes corresponde, en virtud de lo normal, el artículo 6 de la Ley 368/2009, informarse sobre los productos o servicios que piensa adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, es decir, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicables al producto, exigiendo las explicaciones verbales y escritas necesarias, precisas y suficientes que le posibiliten una toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato y es por ende que en virtud de ese respeto a lo convenido que el desconocimiento o insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por las partes intervinientes en el negocio jurídico o cualquier convención válida imponen aquello la carga de las consecuencias que estos pactos generan. De otra parte, frente a la aplicación que hace los pagos efectuados a una obligación crediticia, vale aclarar que conforme a lo dispuesto en el artículo 78 de la Ley 45/90, así como la regla contenida en el artículo 13.1653 del Código de Comercio, si se debe capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y que en el mutuo mercantil el deudor estará obligado a pagar intereses en caso de demora a partir de ella. Por lo anterior, por lo que de cara al material probatorio recaudado en el plenario, entrará la legatura a decidir si existe responsabilidad contractual de Banco Finandina en relación con la ejecución del contrato y determinar si accederá a las pretensiones de la demanda. En el presente asunto se reprocha el cobro de sumas en exceso por cuanto el banco no dio la posibilidad a la parte demandante de indicar cómo debían ser aplicados los abonos extraordinarios que realizó, por lo que reclama la aplicación de los mismos exclusivamente a capital, más los perjuicios e intereses causados por la no aplicación de esta forma de estas sumas. Para dilucidar esta controversia, se solicitó como prueba de oficio por parte de la delegatura un dictamen pericial en el cual se indica lo siguiente: liquidación crédito de vehículo 68-67, consideraciones preliminares. En el presente dictamen se realiza la liquidación del crédito 68-67 para determinar las condiciones iniciales del crédito y proceder con la respectiva liquidación. Se consultaron los documentos aportados por Banco Finandina, radicado 10. Información general de crédito, María Fernanda Gómez Castilla, índice de condiciones de crédito. Adicionalmente, al analizar el esquema de amortización pactado, se evidencia que el crédito fue constituido con un periodo de gracia inicial de 12 meses, durante el cual el cliente debía asumir únicamente el pago mensual correspondiente al rubro de seguros. En este periodo no se generaban abonos a capital y los intereses corrientes eran capitalizables, es decir, se acumulaban al saldo de capital para ser cancelados posteriormente. Este esquema permitía que, a partir de la cuota número 13, el crédito retomara su curso normal con aplicación directa a capital e intereses corrientes. Sin embargo, al verificar el histórico de pagos, se evidencia que solo se efectuó capitalización en el primer mes, noviembre de 2022. A partir del mes siguiente, no se evidencia dicha amortización, que de continuidad al esquema inicialmente pactado, situación que se refleja en el historial de pagos que anexamos para su conocimiento y validación, en la grilla y subraya extratextual. De lo anterior se deriva, de acuerdo con la cláusula quinta del contrato de crédito de vehículo, los intereses remuneratorios causados en el periodo de gracia serían capitalizados. El banco informa que solo efectuó capitalización en el mes de noviembre de 2022. Por tanto, para este dictamen pericial se capitalizan los intereses remuneratorios del mes de noviembre de 2022. Se expresa entonces por el perito un cuadro de las resumen de las condiciones. El crédito de vehículos, embolso 19 de octubre de 2022, primera cuota 19 de noviembre, monto desembolsado 150 millones, capitalización de interés del primer mes, saldo inicial 152.445.000, pactado 60 meses, periodo de gracia 12, tasa de interés remuneratoria variable IBR más SPRIT, tasa IBR más SPRIT 9.67, cobrar al mes vencido, sistema de amortización en pesos, cuota fija, tasa variable. Descripción del procedimiento para verificación de la liquidación de crédito. Se consideran las cuatro variables fundamentales, que son el saldo del capital, tasa de interés, plazo, sistema de amortización. Y como se indicó, fecha de desembolso 19 de octubre de 2022, periodo de gracia 12 meses, valor desembolsado 150, saldo inicial 152 millones con la capitalización del mes de noviembre de 2022 durante el periodo de gracia. Cliente solamente debía asumir el valor de seguros. Frente a la tasa de interés remuneratoria, en la información allegada se detalla la tasa remuneratoria, está asociada a la variable IBR, nominal mes vencida, más unos puntos adicionales. Tasa de interés al momento del desembolso 21.4124% efectivo anual, equivalente al 1.63% nominal mes vencida. El plazo de la obligación 60 meses. Se consideró la información que suministró el acreedor en el reporte de pagos efectivamente realizados y según la fecha de pago. Referente al cálculo de los intereses de mora, el perito aplicó la máxima tasa de interés de mora con base en la IBC certificada por la superintendencia y lo informado por el banco. Se calcula la cuota de mora con base en la tasa máxima legal vigente utilizando la tasa, una base de 365 días. Con relación a las medidas circulares externas 07-014-022, no se encuentra registro de aplicación del mecanismo de normalización para la aplicación de pagos imputados según una jerarquía informada por el banco. En la aplicación de pagos, el perito se basó en los hechos manifestados en el cumplimiento de la obligación a cargo de la deudora, en las condiciones contractuales y de comportamiento en atención a la deuda y lo aduido por el banco en los documentos formato Excel, anexo 3, María Fernanda Gómez Castilla, anexo 4. En lo relacionado con la debida atención de crédito y el posible cálculo de intereses de mora para desarrollar el presente dictamen, el perito aplicó la tasa máxima permitida. En cuanto a los abonos extraordinarios efectuados por la deudora, los cálculos de este dictamen se atendió a lo indicado en el archivo contrato BH y garantía mobiliaria María Fernanda Gómez Castilla, en la cual se indica que cuando el cliente esté en mora en su crédito, los abonos realizados por este serán imputados en el siguiente orden: gastos y costas, comisiones, primas de seguros, intereses de mora, intereses corrientes y finalmente capital, sin perjuicio que el acreedor pueda imputar dichos abonos en forma preferente a otras obligaciones contraídas con el cliente en forma directa o como garante de cualquier otro título. 9.7. Cuando el cliente esté al día en su crédito y realice pagos extraordinarios o superiores al valor de la cuota ordinaria, tendrá la posibilidad de elegir si desea que el abono se impute a capital con disminución de plazo o a capital con disminución del valor de la cuota de la obligación. En caso de que el cliente no indique alguna de estas dos opciones, autoriza al banco a que dichos abonos sean aplicados a las siguientes dos cuotas e instalamientos y el valor restante a capital de crédito con reducción de plazo. Por lo anterior, el abono realizado el 30 de octubre de 2023 por valor de 15 millones de pesos, el perito en sus cálculos cubrió totalmente la cuota del 19 de diciembre y con el saldo capital sobrante cubrió las siguientes cuotas de enero y febrero de 2024. En los demás casos se cubrieron las cuotas en mora, en caso de aplicar, y el capital sobrante se aplicó directamente a la amortización de capital. Finalmente, en el último pago realizado el 25 de octubre de 2024 por valor de 124.237.878, se cubrieron las cuotas vencidas de julio, agosto, septiembre, octubre y todos los rubros por pagar de esa fecha del 25 de octubre. Con base en lo anterior, el perito procede a imputar cada uno de los pagos recibidos por parte de la deudora desde el 2 de diciembre de 2022 hasta el 25 de octubre de 2024. Se presenta un cuadro de resumen en el cual se indica que el saldo inicial es pues 152.445.000, pagos por el cliente 233.541.000. Otros conceptos para el banco, para el perito son 120.500, para el banco 252.000, seguros y otros conceptos 16.498 para el perito, 22.960 para la entidad, intereses de mora 1.781 para el banco, 168.000 pesos, intereses remuneratorios para el perito 18.674, para el banco 57.715.000, capital aplicado 196.466.000, para el banco 144.889.000, saldo final a capital menos 44.021.727. Las diferencias presentadas en los rubros de otros conceptos y seguros corresponden a que el perito imputó pagos hasta los valores causados al corte del 25 de octubre de 2024, fecha del último pago por parte de la deudora. Intereses de mora, el perito calculó los intereses para cada cuota de capital y seguros no atendidos en la fecha de vencimiento. Conforme a la información suministrada, el saldo de capital después de aplicar el último pago el 25 de octubre de 2024 por valor de 124.237.878 es de 44.021.727 a favor de la señora María Fernanda Gómez Castilla. Con este último pago, de acuerdo con las pruebas adelantadas por el perito, la deudora cubre las cuotas pendientes de pago de los cortes del 19 de julio y 19 de octubre y los intereses remuneratorios de 5 días entre el 20 y 25 de octubre. Con el saldo de capital sobrante se cubrió el saldo de capital pendiente por un pago de un pago por valor de 62.537.548. En este estado, el último pago, el crédito porta cancelado desde el 25 de octubre de 2024. Y conforme a los comparativos, pues el perito señala nuevamente la diferencia a la que ya llegó. La práctica de la contracción del dictamen se indagó al perito y respecto al comportamiento de pago del demandante, quien presentó y manifestó que se presentaron varias moras no muy grandes, lo cual fue confirmado por las partes en interrogatorio. En este punto, en respuesta a las preguntas realizadas por el despacho, el perito aclaró que la diferencia entre la liquidación por el realizada y la entidad financiera radicaba en gran parte en la aplicación, en la forma en que se aplicaron los intereses remuneratorios, así como en la aplicación del valor de los seguros, ya que el perito solo cobró hasta el mes de octubre, cuando, según sus cálculos, ya se había cancelado el producto. Explicó que con base en la información allegada por el banco, capitalizó, como lo señaló la entidad financiera, solo un mes del periodo de gracia, lo cual expresó fue beneficioso para la consumidora, por lo que realizó el ejercicio con la misma información allegada por la entidad, quien reprocha en alegatos que se hubiera efectuado la liquidación de esa manera. Sin embargo, era deber de la entidad brindar la información necesaria y pertinente para que el perito elaborara el dictamen, por lo que la falta de sus deberes como profesional de brindar la información precisa para la elaboración del dictamen, no siendo el perito quien pueda interpretar la información dada por el banco, sino aplicar los datos que le son allegados, por lo que el despacho encuentra que el perito obró conforme lo informado. También se reprocha por la parte demandada que el perito no aplicó los abonos extraordinarios como debía al aplicarlos a capital y no a cuotas futuras. Sin embargo, conforme se evidenció del contrato, al no expresarse nada por el cliente de cómo deseaba realizar la aplicación del abono, el banco debía aplicar a dos cuotas y lo demás a capital, situación en la que es tanto consistente el perito como el mismo representante de la entidad, quien manifestó el interrogatorio que parte de sus abonos extraordinarios se abonaron a capital. En consecuencia, encuentra este despacho que, pese a la contradicción y reproches respecto al dictamen presentado por la entidad financiera, el mismo se ajusta a lo solicitado por este despacho y lo informado por la entidad, lo que evidencia la responsabilidad del banco por la falta de indebida aplicación de los pagos realizados por la demandante, lo que configura un incumplimiento y por ende un perjuicio correspondiente al valor determinado por el perito, por lo que se declarará como no probadas las excepciones objeto de análisis, salvo la excepción de incumplimiento debido a las moras en que se incurrió. Frente a la excepción genérica, no se encuentra material probatorio que permita declarar alguna excepción de oficio. En consecuencia, teniendo en cuenta las facultades ultra y extrapetita con que cuenta la delegatura, el Banco Finandina deberá pagar a la señora María Fernanda la suma de 44.021.727 pesos correspondientes al saldo que efecto concluyó en su dictamen le corresponde, junto con la indexación de dicho valor desde el último pago realizado por la demandante hasta la fecha efectiva de pago. En lo que toca a los perjuicios solicitados por la demandante, el despacho no puede perder de vista que la ocurrencia de dichos daños no se encuentran acreditadas de manera alguna en el expediente, por lo que no existe certeza requerida que permita por un camino racional y aún bajo la interpretación profundizatoria llevar a la delegatura a proferir condena por este concepto, pues no basta la manifestación respecto de la afectación sufrida, sino que correspondía acreditarlos en el proceso a la luz del artículo 167 del Código General. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño, en donde se indica que sabido es que solo reindemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se impone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad y el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento no acabe ser tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista incumplimiento o infracción a un deber de conducta. Adicionalmente, no se encuentran viables los intereses moratorios solicitados, como quiera que, como se pudo establecer en este proceso, los valores o los pagos extraordinarios se aplicaron debidamente como lo indicó, en la forma en que lo indicó el perito. Y en la medida que el incumplimiento de la entidad solamente se acredita con dicho estudio en este proceso, la entidad deberá cancelar intereses de mora desde el día siguiente a la fecha otorgada para el cumplimiento máximo de este fallo. Frente a la solicitud de imposición de sanciones administrativas relativas a la violación de datos frente a la solicitud de imposición de sanciones administrativas, esta delegatura no resulta competente por cuanto tal materia desborda el ámbito jurisdiccional estrictamente contractual al que se encuentra sometido su accionar y vulneraría el principio de independencia que identifica frente a las demás áreas encargadas del ejercicio de las funciones de supervisión e instrucción, como lo establece el parágrafo del artículo 57 de la ley 1480-2011. sin perjuicio de lo anterior, sobre la imposición de una sanción, como la contemplada en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011, los criterios o elementos que exige dicha normatividad, esto de la gravedad, reiteración, renuencia, no se entienden demostrados en este proceso, razón por la cual habrá de negarse esta pretensión. Finalmente, no se impondrá condena en costas al no tenerse ni acreditadas ni causadas, y teniendo en cuenta que esta acción es expedita por un medio virtual, en donde algunas de las cargas que en principio son de las partes, pues como las notificaciones las asume esta entidad. Conforme a lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de ley, resuelve declarar toda la excepción denominada en cumplimiento de los deberes del consumidor por la parte demandante por las razones expuestas, declarar no probadas las demás excepciones que la pasiva presentó de conformidad con las razones indicadas en la parte motiva. Tercero, declarar contractualmente responsable al Banco Finandila por la debida aplicación de los pagos realizados por la demandante respecto del crédito objeto de litigio. Cuarto, condenar al Banco Finandina a pagar a la señora María Fernanda Gómez la suma de 44.021.727 pesos. A más tardar dentro de los 20 días hábiles siguientes de la ejecutoria de esta decisión, fecha desde la cual se generará intereses de mora, la tasa máxima permitida. El cumplimiento de la orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por Banco Finandina dentro de los 10 días hábiles siguientes, contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento de la orden aquí impartida puede ocasionar la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480-2011. Quinto, negar las demás pretensiones de la demanda. Sexto, sin condena en costas, infirme esta decisión por Secretaría de Archivos el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados.